respecto al examen, el examen ya os comentaban, sí, hay un nuevo modelo de examen basado en preguntas breves que os exigen cumplimentar un número mínimo de preguntas para poderlo pasar. Creo que eran 8 y había que cumplimentar 6. ¿Qué me queréis comentar o preguntar sobre eso? Es un modelo de examen diferente del de otros años, que os va a exigir, en principio, interconectar un poco. Es que si no, en un examen en el que podéis estar en casa echando mano de libros y donde no se os puede controlar realmente lo que consultáis, pues es necesario presionar un poquito más. Las condiciones que yo conozco no hacen mención alguna de esa cuestión. Ahora, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Realmente esto tenéis que aclararlo del todo con el equipo docente, que es el responsable del examen y el que os puede aclarar dudas que no están especificadas en las bases. Porque esa cuestión no está claramente especificada en las bases. Pero a mí me parece que entra de lo absolutamente razonable. Y por otra parte, bueno, esto no es una cuestión. No se trata de ningún truquillo ni de ninguna trampilla para hacer, pero es que realmente un examen de estas características me resulta. Es muy difícil controlar realmente si se está escribiendo un papel o se está escribiendo directamente encima de un cartón. Es que, vamos a ver, es muy difícil saber lo que el alumno está haciendo. O sea que yo entiendo que podéis tener herramientas razonablemente necesarias para desarrollar el trabajo, claro, como es poder hacer un esquemita o tomar alguna anotación para que no se os olviden las ideas que tenéis que ir tocando, cuestiones por el estilo. Sí, me parece obvio, pero si queréis una respuesta concreta y que vaya a misa, tenéis que hablar con ellos. Bueno. ¿Os vale así esa respuesta? Yo creo que no. Lo sabe rotundamente. No está permitido ningún tipo de elemento para anotar. Ajá. Vale. Pues ya tenemos ahí una respuesta rotunda. O sea que cero materiales. Bueno, ajá, estupendo. Ya lo estás detallando todo. Bueno. Esto es una cuestión de opiniones. A mí me parece totalmente excesivo, pero bueno. Pero si así lo dicen, pues así tiene que ser. Vale. Retomamos entonces con el 300 y volvemos a Giotto. Bueno, gracias por esa información que yo desconocía. Vale. Vale, pues vamos allá. Me voy a pausar el vídeo, ¿vale? Vamos a aligerar la conexión como siempre. La grabación ya está activa. Y bueno, retomamos donde lo habíamos dejado, que era en la maestra Ognissanti. Estábamos hablando de Giotto. Estábamos hablando de una obra que ofrecía algunos elementos retro, si me permitís la expresión, porque en especial esta obra pues nos ofrece, además de ese típico formato de cuadro pentagonal que ya habíamos visto en aquel San Cristóbal, del ámbito hispano, pues también nos encontramos con el fondo dorado a la bizantina, a la maniera greca, que en realidad es un recurso para rellenar los fondos que está en trance de ser abandonado dentro del ámbito italiano, que va a ir abandonando poco a poco la maniera greca, sobre todo impulsado por artistas como Giotto, que es el que estamos viendo. Sin embargo, en esta obra en concreto, que es de hacia 1310, el autor decide incluir ese elemento que contrasta, al fin y al cabo, con un planteamiento del trono claramente tridimensional, claramente trabajado en profundidad desde un punto de vista arquitectónico, y que no deja de ofrecer también esa característica típica de las arquitecturas de Giotto, y que es que muchas veces son un poquito raquíticas con respecto al tamaño de los personajes. Pues ese trono con esa bóveda ligeramente apuntada, ojival, que prácticamente se le pone de sombrero a la Virgen. Por encima de la bóveda tenemos un gablete, es una arquitectura gótica, que además tiene dos alas que se adentran hacia nosotros y que están caladas de tal manera que a través de ellas se puede ver un trozo de las cabecitas de las figuras que están alrededor. Es otro recurso más para generar profundidad y muy efectista para en términos relativos para la época. Tenemos las características que estuvimos mencionando a lo largo de estos días, como son el proceso paulatino de humanización de las figuras, de ruptura con los esquemas bizantinos. Por ejemplo, las figurillas que aparecen alrededor del trono ofrecen un cierto desorden dentro del orden, pero no son figuras colocadas estratégicamente siguiendo una serie o un esquema estrictamente regular. No, son figuras que dentro del orden ofrecen una cierta disposición orgánica. Hablábamos de las ropas que hasta cierto punto nos parecen traslúcidas, como la prenda que cubre el pecho de la Virgen, ricas, y bueno, en todo caso también tenemos otro elemento extraño al naturalismo, que es el de la perspectiva jerárquica, que consiste, es un tema ya viejo, consiste en hacer la figura santa de unas proporciones mucho mayores que las figuras que la rodean. Eso es la perspectiva jerárquica, una perspectiva que no obedece al punto de vista natural, sino a una visión simbólica o cerebral, por la cual se le da más importancia a determinadas figuras que a otras. Y algo parecido, habíamos entrado a hablar ya del tríptico del cardenal Stefaneschi, que era este. De 20 años después, es un tríptico donde vemos que el autor Giotto sigue dando volumen a las figuras, sigue trabajando hasta cierto punto, como es habitual en él, la profundidad. Lo vemos aquí, a ver, que cojo la flecha, este elemento de la peana, donde se encuentra el cardenal, entra hacia nosotros. También hay una perspectiva jerárquica, sin embargo, y un fondo dorado. También coincide con ese planteamiento un tanto retardatario, un tanto que mira a la maniera greca, ¿no? En algunos aspectos, pero no en las figuras, porque las figuras son figuras claramente modeladas en sus rostros, individualizadas en su fisonomía, con unos pliegues orgánicos, realizados a base de claroscuros, de gradaciones, no a base de líneas, a pesar de ese fondo dorado o la frontalidad o el hieratismo de la figura que está en el trono, que son elementos, digamos, más que miran hacia atrás. Y ahora pasamos a hablar de una de las figuras derivadas de Giotto, una figura que trabaja en el taller de Giotto y que es responsable de la difusión de su estilo, es Taddeo Gaddi. Taddeo Gaddi es conocido, es importante sobre todo por los frescos de la capilla Baroncelli de la Santa Croce de Florencia, que realiza hacia 1328, y donde vemos en lo formal, en el estilo, la influencia de Giotto. Vemos el tema del volumen, el tema de los colores vivos, los fondos arquitectónicos, los gestos, las posturas. Esto que tenemos en pantalla es la boda de la Virgen con José. Es una iconografía habitual que reconoceréis en otras obras muy famosas. Creo que traigo aquí la de Rafael, de hecho la de 1504, mucho tiempo después. Hablamos de resoluciones formales, estilos muy diferentes, tratamientos del espacio muy diferentes, pero iconografías muy similares. ¿En qué consiste la iconografía? Bueno, pues uno de los elementos típicos que aparecen en la boda de la Virgen con José son esas figuras que se dedican a romper palos con las piernas. ¿Los veis? Este lleva aquí una rama, este aparece con un palo rompiéndolo con el pie. Bueno, pues son los pretendientes de la Virgen que acaban descartados en función de que sus báculos, los báculos que llevan, no han florecido. Es decir, el báculo que florece es el de José y es el que finalmente se acaba casando con María. Fijaos cómo en el caso de Taddeo Gaddi, de este autor, nos encontramos con algunas cuestiones estilísticas. Voy a volver atrás para ver la imagen más grande. Nos encontramos con algunas cuestiones estilísticas diferentes, relativamente diferentes a las de Giotto, que tienen que ver con sus rostros ligeramente alargados. Un tipo de rostro que es diferente al de Giotto y que se caracteriza por ser ligeramente alargado. Típicos de este autor. Además, se incrementa muchísimo el número de personajes secundarios. ¿Veis cómo esa escena está completamente abarrotada, llena de personajes secundarios que no representan a nadie en particular, nadie importante? Bueno, y también tenemos detalles paisajísticos, tanto de la naturaleza como de las arquitecturas. Detalles paisajísticos que en el caso de la arquitectura sirven para generar profundidad. Eso no lo veíamos en Giotto de una manera tan detallada. Era mucho más somero. Por cierto, en cuanto a los elementos de la iconografía, además de los personajes que rompen palos, como este pretendiente descalificado, por decir así, tenemos aquí a la Virgen, que se toca el vientre en señal de su disposición a tener descendencia. Tenemos aquí a José, ambos llevan sus nimbos. Y luego también tenemos aquí a la prima de la Virgen. Tenemos a Isabel con su esposo, Zacarías. Son las figuras más destacadas, ¿no? Además de José, María y el oficiante y los otros pretendientes. Esas son las figuras más destacadas. Ah, y también interesante, los niños. Fijaos cómo los niños se hacen como si fuesen personas adultas, pero simplemente reduciéndolos de tamaño. No hay una adaptación fisonómica en sus rostros correspondiente a la infancia, ¿no? Sencillamente lo único que se hace es hacer figuras iguales que las demás, pero a pequeña escala. Y otra obra de Taddeo Gaddi, perteneciente a esta misma serie de los frescos de la Capilla Baroncelli, es esta. La expulsión de Joaquín del Templo. Veis cómo son escenas relacionadas con la Virgen. Joaquín es el padre de la Virgen, así como su madre es Ana. Y aquí aparece Joaquín siendo expulsado del templo. Fijaos de nuevo en los elementos formales que habíamos mencionado antes. rostros ligeramente alargados en comparación con Yoto, mayor número de personajes secundarios, algunos elementos relacionados con el contexto, con el, bueno, con el ambiente. En este caso no es un caso, un ejemplo muy, muy claro, pero podemos ver unos árboles y una montaña al fondo. Pequeños detalles paisajísticos. Y bueno, y después la representación de la propia arquitectura, que también sirve para generar profundidad, para trabajar el espacio. Son figuras que hablan con las manos mucho, que ofrecen unos tonos de color vivos, más vivos de lo que se solía usar en la tradición griega. Y también es importante el tema de cómo se genera la profundidad en la representación de las figuras, tanto mediante sus ropajes como en el modelado de los rostros. Cambiamos de diapo y nos vamos a Siena. Hasta ahora habíamos estado hablando de Florencia, del ámbito florentino, que es el ámbito donde trabaja Giotto. Y ahora nos vamos a Siena y vamos a ver qué sucede en las mismas cronologías. Finales del 800 y primera mitad del 300, porque el arte posterior a la peste negra no lo vamos a ver aquí. Pero entra, porque se encuentra en el manual. Bueno, pues nos encontramos con una nueva maestra, que os muestro ahí, también en un cuadro de formato pentagonal. Siena, la escuela sienesa en general, se va a caracterizar en lo formal por un puntillo de riqueza en los detalles y de elegancia adicional con respecto a Florencia. Pero también va a compartir con Florencia la preocupación por representar el espacio. La figura que coincide cronológicamente y en importancia con Cimabue en Siena, Cimabue ya decíamos que era del ámbito florentino, es Duccio de Buoninsegna. El autor de esta obra que tenemos en pantalla. Bueno, de hecho, también es en parte influido por Cimabue. Es un autor que va a ofrecer una diversidad de detalles importante en sus obras y también la expresividad se aprecia como una característica propia con respecto a su coetáneo. La obra que tenemos aquí es la Madonna Rucellai, de 1285. Estamos todavía en el 200, finales, y por lo tanto nos encontramos en un momento donde caben esperar muchos elementos de la maniera greca. Como ese fondo dorado, que ya estamos cansados de decirlo, pues ahí lo tenemos. La Madonna Rucellai es especialmente interesante, sobre todo si las comparamos con las de Cimabue, y por cierto las vamos a compararlas con las de Cimabue que hemos visto, la maestra de San Francisco de Pisa, es una de ellas, y la otra es la maestra de la Trinidad de Florencia, es la de abajo. Esas dos son las dos maestras de Cimabue que vimos y que cotejamos y que comparamos con la de Duccio, que es la de la izquierda, la más grande. Son muy similares, ¿verdad? Son obras de iconografía muy similar, donde nos encontramos a la Virgen en majestad con su hijo, sentada en un trono y rodeada de ángeles. Todos esos elementos están ahí, ya que la iconografía es la misma. ¿Elementos diferenciales que nos encontramos? Bueno, pues la posición de los ángeles no es irrelevante. Fijaos cómo en el caso de Duccio se colocan los ángeles en formación perfectamente regular, con tres a cada lado, y separados por espacios regulares del ángel inferior. Se establece una composición angélica absolutamente simétrica. Y en los otros casos teníamos unas ciertas variaciones que daban un componente espontáneo y orgánico a la composición de los ángeles de los lados. Sin embargo, en el caso de Ducho, se aprecian las características de la escuela sienesa, en el mayor refinamiento en las telas. Fijaos esta tela de fondo que sujetan los ángeles, es una tela que se representa de manera muy detallada con su estampado. Los elementos del trono también ofrecen múltiples elementos decorativos. Este borde de la túnica de la Virgen también es un elemento que aporta riqueza a las vestimentas, y los pliegues de la propia túnica son muy orgánicos, no ofrecen ese grafismo típico de la maniera greca, pero conste, sí lo ofrece el niño Jesús en los suyos. Fijaos cómo son muchísimo más planos. Bueno, en este caso es que hay ahí un contraste. Bueno, los ángeles flotan, no generan profundidad, están todos al mismo nivel, pese a que el trono sí genera profundidad, relativamente, pero lo hace. Avanzamos y vemos otra obra de Ducho, que es el crucifijo de la colección Salini. Es el de la izquierda. Y lo estamos comparando de nuevo con un crucifijo de Cimabue, que es el de la Santa Croce de Florencia, el de la derecha. El crucifijo ese que os comentaba que había sido dañado en una inundación. Bueno, pues fijaos que en ambos casos tenemos la misma iconografía. Lo que pasa que en el caso de la izquierda, en el caso de Ducho, nos encontramos con una curva en el cuerpo de Jesús, mucho menos acusada, mucho menos retorcida y por lo tanto menos dramática y menos sufriente. Aunque más naturalista. Ya decíamos que el exceso de curva que se aplicaba en la maniera greca era sobre todo un rasgo esquemático aplicado como una receta acríticamente por todos los artistas que se acogían a ese género o realizaban una obra en ese género. Entonces era un elemento que de alguna manera, como las palabras, se gasta al usarlo mucho y de alguna manera pierde el sentido original. Lo que en un origen era una muestra de sufrimiento se acaba convirtiendo en un cliché un tanto hueco. Y ese cliché es cuestionado o variado o modulado por Ducho en la obra de la izquierda, en ese crucifijo que vemos a la izquierda. En ambos casos también tenemos un paño de pureza transparente. ¿Veis? Y la representación de la anatomía no es muy buena la imagen, pero es más naturalista en el caso de la izquierda. En el caso de la derecha todavía tenemos aquellos efectos de Junta Pisano tan caligráficos, donde, por ejemplo, el abdomen estaba creado a base de líneas que generaban unos abdominales un tanto esquemáticos. ¿Qué tal? Me vais siguiendo, ¿verdad? Esta es su obra maestra, la que se considera su obra más importante. La Maestà de Siena, la Virgen entronizada de Siena. Es una pintura sobre tabla que hoy se encuentra disgregada. Estaba formada originalmente por varias tablas, por varios elementos ensamblados, y esos elementos ensamblados se disgregaron ya a finales del siglo XVIII y se vendieron por piezas. Para que os hagáis una idea, El retablo era aproximadamente, o era esencialmente como veis aquí abajo. Tenía un coronamiento con una serie de elementos góticos, de pináculos. Y una predela o sotabanco, que es así como se llaman las partes bajas de los retablos, donde también se representan escenas. Todo eso estaba ensamblado junto y formaba parte de una única pieza, pero se disgregó a finales del siglo XVIII. Bueno, además hay una cuestión adicional. Tenemos un anverso y un reverso. Este retablo tiene una parte de delante y una parte de atrás. La parte de delante, el anverso, nos muestra lo que veis en pantalla, la Maestad de Siena, que está pintada alrededor de 1310. Y ahí es donde vemos en una iconografía similar a la que veíamos en la Madonna Rucellai, iconografía conste, la cuestión formal es otra cosa. Es decir, nos encontramos a una Virgen entronizada con ángeles. Y aparecen aquí también santos y santas, cosa que no aparecía en el otro caso. Pero aquí sí tenemos una composición ya orgánica, donde las figuras no están colocadas exactamente siguiendo una escuadra, siguiendo una plantilla, sino que adquieren una disposición más orgánica. Siguen colocadas en renglones, es verdad, pero hay una cierta introducción de variaciones sutiles que dan un aspecto orgánico a esa muchedumbre, un aspecto más espontáneo y natural. Bueno, veis también que el trono ofrece un efecto de profundidad muy evidente. En este caso, en lugar de ser una perspectiva oblicua, el trono se abre frontalmente hacia nosotros y abre sus dos alas, sus dos reposabrazos, frontalmente hacia nosotros. Es decir, cada uno de los reposabrazos mira oblicuamente hacia un lado. Es una disposición diferente de los tronos que llevamos vistos hacia ahora, que en general, salvando excepciones, estaban colocados oblicuamente. Simplemente todos ellos, solamente se representaba uno de los planos laterales. Bueno, veis que como en el caso anterior, como en el caso de la Madonna Rucellai, se representan con bastante minuciosidad los aspectos que tienen que ver con el lujo de las telas, con el refinamiento. El propio trono también tiene una serie de elementos decorativos que no se ven en el caso de Cimabue o de Giotto. Y bueno, sin embargo, tenemos el típico fondo dorado ahí. Un fondo dorado que vais a ver lo mucho que supone cuando se renuncia a él. Vais a ver qué cambio tan espectacular nos encontramos cuando hablemos de Simone Martini. Con él veremos el primer ejemplo en el que el fondo de la maestra no es dorado. E incluso tiene un aspecto bastante. Ya lo veremos. Vamos a ver ahora. Vamos a ver el reverso de la Maestad de Siena. El reverso nos muestra, como veis en pantalla, 26 episodios de la Pasión de Cristo. Con algunos destacados, algunos ocupan más de de lo que en los laterales son varios registros. La entrada de Cristo en Jerusalén, la crucifixión. 26 episodios. El del manual, el que se os muestra en el manual, es la entrada de Cristo en Jerusalén. Si os comenta, me parece que no traigo una imagen de detalle. Estaría bien, pero creo que no la traigo. No, simplemente traigo esa imagen de detalle. Bueno, lo vamos a ver así a lo lejos. Se comenta como elemento interesante las enormes dificultades que tiene Duccio en ese caso para construir el espacio, que es un escenario complejo, con una zona paisajística, esa cuesta por la que sube Cristo hacia Jerusalén, hacia la puerta de Jerusalén, y luego hay una serie de elementos arquitectónicos al fondo. Lo que pasa en este caso es que muchas de las figuras ofrecen tamaños completamente incongruentes con respecto a la situación que ocupan dentro del espacio. Figuras más pequeñas en el frente, figuras más grandes al fondo. Hay una cierta desproporción e incongruencia en la construcción del espacio de esa obra. Veis que nos encontramos en general fondos dorados, ¿lo veis? Una vista de conjunto, podéis comprobar que todos los fondos son dorados. A pesar de que en algunos casos tenemos algunas partes paisajísticas, alguna montaña, veis ahí en el frente, de hecho, el prendimiento y el sueño de los apóstoles en el Monte de los Olivos, ¿no? Pues veis ese Monte de los Olivos representado de un modo esquemático, sí, pero con árboles, y el fondo es dorado. El fondo es dorado. Bueno, avanzamos entonces. Quizá podamos ver un poquito más, con un poco más de detalle, lo que acabamos de comentar en esta otra diapositiva. Bueno, fijaos cómo en todos los casos seguimos teniendo fondos dorados, pero elementos arquitectónicos que construyen el espacio, y en muchos casos también se plantean arcos, vanos de entrada, a través de los cuales las figuras pasan, y eso permite dar un efecto muy efectivo de profundidad, porque normalmente una de las columnas o de las jambas de la puerta se nos representa completa en primer plano. Entonces vemos cómo los personajes pasan a través de ella. Escenas de la Pasión de Cristo, todas ellas, 26 en total. Y esto es lo que os comentaba. Esto es Simone Martini, que es un discípulo de Duccio, del pintor que estábamos hablando hasta ahora. Es su principal discípulo. Y esta es La Maestad del Palacio Público de Siena. Una obra de la década de mediados de los 10 del Trecento. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues más novedades en el escenario. Más novedades en el escenario y en la construcción del espacio. Dos elementos fundamentales. Primero, la colocación orgánica de los personajes es todavía mucho más acusada. Parece eso una muchedumbre donde los personajes no están ocupando una casilla perfectamente definida a priori. No les han puesto un círculo en el suelo para indicar que mantengan una distancia de seguridad con sus compañeros. No, están todos apretujados sin seguir un orden concreto. Hay un orden general, los dos grupos son aproximadamente equivalentes en el número de personajes, pero no están en formación exacta. Además hay otro detalle más, y es que hay 8 figuras ahí que están sujetando el palio que cubre a la Virgen. Están sujetando esas astas en las que se apoya el palio, esas varas. Físicamente, la sujetan físicamente. No tenemos un palio flotando sobre la nada. No, es que son las figuras que se encuentran ahí las que lo sujetan físicamente con sus brazos. Y además, el fondo es azul. No es que ofrezca gran detallismo. Desde luego que no. Pero como mínimo ya es azul, ya se ha renunciado al dorado de la manera greca. Nos encontramos con otras convenciones de las que ya veníamos hablando, como el trono gótico, que genera bien. Quienes aparecen alrededor son ángeles y santos. Todos ellos veis que son figuras nimbadas, son figuras importantes, que se representan además con un tamaño muy parecido al de la Virgen. No hay una perspectiva jerárquica tan acusada en ese caso. Y el tratamiento en general de las figuras y de sus indumentarias es bastante detallado, suntuoso, sobre todo en detalles relacionados con las telas. Fijaros aquí los pliegues del manto de la Virgen. Son características que van en la línea de la escuela sienesa, como decíamos. Y en algunos casos se ha comparado el trabajo de la escuela sienesa, pues, con el trabajo minucioso, detallista, del orfebre. Seguimos hablando de Simone Martini, el discípulo de Duccio. Y ahora nos volvemos a dirigir, como hicimos en varias ocasiones ya antes, hablando de Giotto, por ejemplo, nos volvemos a dirigir a Asís, a la Basílica de Asís. Nos vamos a los años 10 del Trecento, bueno, es decir, una época más o menos la misma época de la maestra que acabamos de ver. Y en Asís recibe la influencia de Giotto, este autor. ¿Qué obra es la que destaca de su labor en Asís? Pues las pinturas que realiza para la capilla de San Martín de Tours, que se sitúa en la basílica inferior de Asís. Datado esto en 1317. Realiza una serie de frescos. Sabéis que en la basílica de Asís se pintaba al fresco las paredes. Es una basílica muy decorada, habíamos visto ejemplos de Giotto, y entonces dedica unas 10 escenas, entre otros elementos, relacionados con la biografía de San Martín de Tours, Se adaptan a partir de la biografía oficial de San Martín de Tours, que es la que viene recogida en la de Leyenda Dorada de Jacobo de la Vorágine, que es el texto oficial, entonces, una recopilación hagiográfica de hacia unos 60 años antes, hacia mediados del Duecento. Pues son interesantes las cuestiones espaciales, en el sentido de que nos recuerdan a Giotto. Tenemos este recurso de colocar algunos soportes en primer plano, tapando algunos de los personajes, para dar la sensación de varios planos de profundidad. Pero hay unos elementos característicos. Bueno, aquí os traigo algunas de las escenas y dónde se representan. Veis esos frescos, situados sobre la bóveda y sobre las paredes de la basílica. Aquí nos encontramos a San Martín, nimbado. Perdonad, este San Martín nimbado, quien aparece a su lado, no sé si es un hermano o algo por el estilo. Este es el entierro de San Martín, ¿vale? Que es la figura que aparece ahí tumbada. La otra figura nimbada no sé exactamente a quién corresponde, pero sí interesa dentro de las obras, de estas obras, la introducción de múltiples elementos de carácter profano, cortesano, relacionados con la vida cotidiana del momento, como estas figuras que aparecen aquí cantando. Muchas veces la indumentaria es coetánea, de la época en que se pinta la obra. Y es una de las características que ofrece este Simone Martini, dando así un punto de realismo adicional a las obras que realiza. Son referencias a la realidad cotidiana que al final pues suponen un poco lo que venimos comentando en todas estas clases. Es una valoración del mundo físico, de la realidad física, del estilo de vida de la época. Hay alusiones al mundo caballeresco, a la riqueza de los materiales. Bueno, como decimos, el entierro de San Martín. Y en este siguiente, en esta diapositiva siguiente, tenemos el milagro del niño resucitado. Vale, el ejemplo que os trae el manual es este de la derecha, la investidura de San Martín como caballero. donde veis esos elementos típicos del ámbito profano, pues son, por ejemplo, esta figura que aparece tocando la flauta doble, o esta otra figura sujetando pues un instrumento de cuerda, no sé exactamente, un laúd, puede ser, no sé exactamente, no controlo lo de los instrumentos, pero bueno, son figuras que además se ve que visten a un estilo, al estilo de la época, como esta, que aparece precisamente aquí abajo, realizando alguna función relacionada con el rito de la investidura de San Martín, que es la figura que aparece nimbada, lógicamente aquí, mirando al cielo. Presencia de la arquitectura, la tenemos de nuevo, generando profundidad, una arquitectura perspectiva oblicua, mero escorzo, realizada desde un punto de vista intuitivo, no científico, desde el punto que será lo que luego acuñe el Renacimiento con su perspectiva geométrica, ¿no? Y en la obra de la izquierda, también, esta no viene en el manual, pero podéis ver los elementos que comentábamos, detalles arquitectónicos, un edificio gótico, detalles paisajísticos, este árbol, esta montaña, figuras que ofrecen vestimentas de la época, veis estas figuras con esa especie de sombrero o de, bueno, de prenda para la cabeza, y algunos que parecen gorros casi frigios, por un lado, pero que son vestimentas contemporáneas, medievales. Y interesan también los gestos, el minucioso estudio de los gestos de las figuras, que al final suponen pues un interés por la penetración psicológica en el drama, ¿no? En la emoción. Vemos esta figura que mira a los cielos con el rostro encogido, los ojos entrecerrados, al igual que esta otra mujer que reza concentrada mirando al cielo. También con sus manos están haciendo una clara, están ofreciendo un catálogo diverso de respuestas, de emociones, de reacciones ante lo que están viendo. Bueno, una imagen un poco más antiquizante, un poco más retro, es esta de San Ludovico de Tolosa recién canonizado, que aparece aquí en esta obra coronando como rey de Nápoles a Roberto de Anjou, que es su hermano precisamente. Bueno, pues esta obra de encargo, Simone Martini la decide plasmar ajustándose al género que se le pide y al tipo de encargo que se le solicita, pues a través de una figura más hierática, frontal, que además se recorta sobre un fondo dorado. Sin embargo, estamos hablando de una obra posterior a las anteriores que vimos, que es de 1300 hacia el 20. La figura que tenemos ahí, que está coronando al rey de Nápoles, es hierática, fría, ofrece una mirada distanciada, sin expresividad, y además acusa el efecto de la perspectiva jerárquica, por la cual aparece mucho más grande de tamaño que su hermano. Es una obra que, de algún modo, se construye buscando la legitimidad de ese acto, de esa coronación. Y para buscar la legitimidad es habitual en la historia del arte que los artistas recurran a los lenguajes canónicos, a los lenguajes antiguos, a los estilos, ya consagrados, ¿no? Y este es un buen ejemplo. Sin embargo, una obra que no tiene nada que ver y que también es de Simone Martini, seguimos hablando del mismo autor, es la de Guidoricchio da Fogliano a caballo. Unos añitos después, de 1328. Este es un fresco que se encuentra en la sala del Mapamundi del Palacio Público de Siena, del Ayuntamiento de Siena. Y esa figura que aparece en el centro, a caballo, es un condottiero. Estamos, de algún modo, ya en los albores de la restitución de la iconografía del retrato ecuestre. Que con el Renacimiento pues ya va a ser patente. Se representa un condottiero, por lo tanto un guerrero, un general al que se le debe la proeza de conquistar dos castillos en concreto, que son Sassaforte y Montemassi, esos que aparecen al fondo. Y esos castillos se representan dentro de lo razonable, buscando la similitud con la realidad, a pesar de las muchas imprecisiones que podemos intuir. Vemos que son arquitecturas excesivamente grandes o desproporcionadas con respecto a lo que nos encontramos en el primer plano y con respecto al paisaje. Vemos que hay una serie de elementos que nos extrañan a nivel de la construcción del espacio. Pero es interesante que se está dando cuenta de una realidad paisajística, un territorio en el que se encuentran una serie de hitos, son los castillos, campamento militar, la empalizada defensiva, aquí tenemos otro campamento, las montañas, la orografía y un cielo azulado. Territorio es un territorio desolado, marcado por la guerra, probablemente. Y por lo tanto, estamos ante un tema profano que lo que busca es ensalzar a una figura por sus méritos militares. Terminamos el 300 con Pietro y con Ambrogio Lorenzetti, que eran hermanos. Y vamos a ver dos cosillas, nada más. Ambos mueren con la llegada de la peste negra en 1348. Es interesante las influencias que reciben. Por un lado, Pietro es influido por Giotto mientras trabaja en Asís, mientras que su hermano Ambrogio trabaja en Florencia y lo influye directamente Giotto también. Y esta obra es una obra muy importante que se encuentra en el Palacio Público de Siena, es decir, en el mismo lugar de la obra anterior. No en el mismo lugar exactamente, pero en el mismo edificio, y es la alegoría del buen y del mal gobierno. Se pone en relación con conceptos filosóficos que en este momento están en boga, como el concepto aristotélico del bien común. Además, se desarrolla y se anima, se aupa dentro del contexto de la escolástica. De nuevo, es un tema profano. Un tema que revela el interés por la realidad física, por el paisaje, por el espacio circundante, ya sea la ciudad o el campo. Conecta con el contexto en el que Petrarca está escribiendo, haciendo cosas como loas al monte Ventoso. Se está de algún modo volviendo a mirar se está mirando al paisaje de un modo curioso, de un modo interesado. Se está valorando el paisaje, ¿no? Y por eso se representa con gran lujo de detalles, con interés por representar su espacio, su profundidad, sus arquitecturas, sus pequeños hitos, sus árboles, su orografía, sus montañas. Esto también se pone en contexto y en contacto con el tema del auge del mundo urbano, por supuesto. En este momento nos encontramos ciudades boyantes a las que les interesa reflexionar sobre lo importante que es el buen gobierno en ellas para que la sociedad y el espacio, el territorio, florezcan de manera próspera. Yo no os traigo vistas de la ciudad, aunque son muy interesantes, yo os traigo nada más vistas del campo, del ámbito rural, donde vemos en este caso la influencia, los resultados, las consecuencias del buen gobierno en un territorio que está ordenado, cultivado, es un territorio armonioso por el que las figuras circulan sin problema por los caminos, hay viajeros, hay campesinos, todo ello funciona de una manera armoniosa. En cambio, en el caso del mal gobierno, este territorio que aparece extramuros, asociadas en este caso al demonio y a la tiranía y a los vicios, en vez de a las virtudes, como en el caso anterior, pues nos muestra un territorio saqueado, golpeado por la guerra, por los soldados, incendio de las aldeas. Es un territorio completamente desolado, que nos recuerda un poco a ese territorio desolado de Guido Oricho, da Fogliano, que veíamos antes. Vemos aquí una especie de castillo también subido en una loma, pero en general vemos muchas ruinas, territorios sin cultivar, destrozados, bosques, árboles quemados, con las ramas secas, soldados atravesando el campo. Y bueno, esto sería un poco el 300. Casi que nos quedamos sin tiempo para ver lo que quería yo ver de la pintura flamenca. El marco de la parte superior. Probablemente sea una cartela. Probablemente sea una cartela, porque esta obra, esto es un detalle pequeño de una obra muy grande. Y esa obra tiene elementos tipo rótulos, cartelas, donde se especifica lo que se representa y se dan diferentes datos, ¿no? Yo creo que es una cartela de la que no se ve completamente su contenido. Bueno, os dejo las diapositivas de la pintura flamenca, son pocas, es un tema que quería tratar de una manera muy sintética. Sí, os comento algunos detalles. La pintura flamenca es otro ámbito que se estudia, que se trata aparte, de la misma manera que se trata aparte el ámbito italiano en esta asignatura. La pintura flamenca es una pintura muy original que se empieza a desarrollar a finales del 300 y sobre todo en el siglo XV, nos empezamos a encontrar con los primeros ejemplos de esta pintura tan original que coincide cronológicamente con el primer renacimiento, el 400, pero que a menudo se estudia dentro del marco de la Edad Media. Así que los primitivos flamencos, que van a generar una escuela con gran desarrollo en los siglos posteriores, pues merecen este capítulo aparte. Son un conjunto de pintores que se caracterizan sobre todo por pintar al óleo sobre tabla, al óleo, y eso va a dar muchas ventajas con respecto a lo que teníamos previamente, porque el óleo va a permitir pintar con mucho detallismo, creando interesantes veladuras, iluminando los cuadros de una manera mucho más clara, incrementando el color, la luminosidad. Y es también curioso porque en este ámbito flamenco no nos encontramos precedentes de pintores de este gran formato. Los precedentes principales eran en miniatura y en tapices, pero no en este género. Lo que pasa es que nos encontramos con unas ciudades boyantes, muy prósperas, con un comercio fuerte, con un desarrollo de la burguesía, que también va a animar el desarrollo y el mercadeo con este tipo de obras. Se va a empezar a desarrollar el mercado de arte, un mercado que va a tener pues un gran desarrollo y llegará triunfante al barroco, ¿no? Se los llama flamencos, pero en general es una pintura que abarca todo el ámbito neerlandés, lo que es actualmente sería el Benelux, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, ¿vale? Aunque hay centros más destacados, como es el caso de Brujas, por ejemplo. Interesan mucho algunos géneros dentro de este ámbito. El retrato, por un lado, se va a fijar, es una pintura que se va a fijar mucho en la realidad y por lo tanto en la fisonomía concreta de las figuras. Las figuras que representa, de figuras reales, de personajes reales, y por eso el retrato tiene gran importancia, pero también el paisaje. Es una especie de géneros que serán como un orgullo de clase. Y bueno, también será muy interesante aquí el tema de la organización gremial, que facilita sobre todo el acceso a los artistas locales expulsando a los extranjeros, o sea que es también un mundo que va a ser un tanto endogámico. Más características generales para terminar, dichas así muy rápido. Hay grandes dosis de realismo, se mezcla lo religioso con la realidad cotidiana, pero no se abandona lo religioso, como en este cuadro que podéis ver aquí del maestro de Flemal, es el tríptico de la Anunciación, tríptico Merod de 1425. Bueno, pues veis ahí cómo se mezcla lo cotidiano con lo religioso. Lo cotidiano es el mundo de la ciudad, estos fondos urbanos, los interiores de las casas con sus chimeneas de época, elementos góticos, pero esto es una anunciación. Vemos un ángel, la Virgen, este es San José, ejerciendo de carpintero con una serie de elementos a modo de bodegón sobre su mesa. Y además es una pintura llena de simbolismos. Todos esos objetos cotidianos que parecen tan realistas tienen a su vez una correlación con sentidos simbólicos. Es una pintura muy virtuosista, muy detallista, que va a lo pequeño, con una gran carga simbólica, como decía. De colores luminosos gracias al óleo, con un acabado esmaltado muchas veces, brillante. Mucho mayor detallismo que el temple, que es el que veíamos antes. La técnica que tocábamos antes, temple sobre tabla muchas veces. El problema del óleo hasta este punto había sido el secado. Tardaba mucho en secar, pero en este momento hay avances técnicos que facilitan el secado. En muchos casos se le atribuyó estos avances técnicos a la figura quizá más importante de esta pintura flamenca de esta primera época, Jan van Eyck. Lo que pasa que esta atribución es un tanto exagerada y hoy en día no se considera que Jan van Eyck haya sido el inventor del óleo como tal, no. Aunque recibió un gran impulso en este momento, con su apoyo. Hay muchas obras de pequeño formato acordes a la casa burguesa. El estilo es realista, no idealizado como el italiano. Hay una presencia importante de lo feo, fijaos en este retrato, también del maestro de Flemal. Hay un espíritu muy observador que incluye las expresiones de los sentimientos. El registro empírico es fundamental, de ahí viene el interés en la naturaleza y el paisaje, los contenidos alegóricos y simbólicos. Bueno, figuras importantes, maestro de Flemal, que es el de estas obras que hemos visto, luego tenemos a Jan van Eyck, que es el del matrimonio Arnolfini, y el de la Virgen del Canciller Roland, que por cierto, ambos son retratos, en este caso el retratado es este, una figura que se coloca en pie de igualdad con la Virgen, y aquí tenemos un paisaje minuciosamente pintado. Veis cómo aquí también se desarrolla la profundidad, es muy interesante cómo trabajan la profundidad los flamencos desde un punto de vista intuitivo, no desde el punto de vista científico como los italianos. Y nada, y ya por último, es interesante la expresión de los sentimientos que consigue introducir Roger van der Weyden en obras como esta, en este Descendimiento del Museo del Prado, que es de 1435. Roger van der Weyden, que pertenece procede de la escuela de Tournai como el maestro de Flemal y es allí donde se forma, ¿no? Lo interesante de van der Weyden es la expresión de los sentimientos, los rostros, cómo de repente los rostros empiezan a adquirir una enorme comunicación que no se había alcanzado hasta ahora ni en el maestro de Flemal, que es Robert Campin, por cierto, su nombre concreto, ni en Jan van Eyck. Bueno, todo dicho así de forma muy precipitada y de forma muy alocada para terminar. No, en absoluto. Las fechas sí. Tenéis que decirlas como mínimo por tercios de siglo. Son importantes, pero las ubicaciones actuales no. a menos que sea una obra que se pueda confundir. Es decir, que haya muchas con el mismo título en varios lugares diferentes. Bueno, dicho esto, terminamos la clase. Os deseo muchísima suerte en el examen. Espero que me contactéis si tenéis algún problema, cualquier cosa que os pueda resolver en estos días. Y nada más, que paséis un buen verano y seguimos en contacto para lo que necesitéis. Gracias a vosotros. Venga, un saludo. Ánimo. Me tengo que ir a toda velocidad porque...